esto.
Bueno, me voy a hablar de historia con el mejor de todos, porque el presente es demasiado duro, Felipe. ¿No? Es demasiado duro. ¿Cómo te va, Felipe? Qué gusto escucharte. Digo, el presente es muy duro, así que mejor hablemos de historia, ¿no?
Totalmente.
Bueno, hoy es 9 de julio, es el Día de la Independencia. Yo dije, graciosamente, porque estuve visitando la Casa de la Independencia hace muy poco, hará no, ni un año.
Sí.
Y dije, están todas las calles de Palermo, ¿no?
Totalmente, y algunas de Almagro.
Y algunas de Almagro, ¿no?
Sí, la mayoría de Palermo, y tenés después, por ejemplo, Gascón, Medrano, que están en Salguero, que están en,
claro,
en Almagro, ¿no es cierto?
Claro, estaba Godoy Cruz también.
Castro Barros.
Claro. Bueno, contales, sobre todo a los pibes, si tuviera que explicar a un pibe qué logró la Argentina, qué logró la patria el 9 de julio, ¿por dónde hay que empezar a explicar, por dónde hay que empezar a contarlo, sin que la historia sea la historia rosa que nos contaban a nosotros en el colegio primario?
Y era un momento de decisión, ¿no? Tengo un poquito de eco, ¿se podrá sacar el eco? Si se puede.
Ahí estamos, bueno, tirando. Ahí
¿Tenés una radio? De decisión, porque había caído Napoleón, estaban las monarquías volviendo, la restauración europea, y acá se presentaba un dilema, ¿no? O nos entregamos, como proponía Alvear, director supremo hasta 1815, que proponía entregar el país a los ingleses en esa famosa carta a Lord Stanford, donde le ofrece estas provincias como un protectorado británico. Estas provincias desean abandonarse a la buena voluntad del pueblo inglés. Esto desató un verdadero escándalo en todo el país, sublevación de los ejércitos de los Andes y del norte, la caída de Alvear. Y ahí entonces sí queda claro que el camino no pasa por la entrega, sino por la independencia. Y en esto tiene mucho que ver San Martín, un gran impulsor de ese congreso, y a través de sus diputados, por ejemplo, Godoy Cruz, por ejemplo, la Pía, los diputados de Cuyo. Y él necesitaba imperiosamente esa declaración porque tenía que cruzar los Andes y no lo quería hacer como el general de un país independiente, ¿no? Quería, claro, hacerlo como un general de un país independiente, con un acta convalide lo que se está haciendo, de la liberar otras patrias. Así que están esas hermosas cartas que le manda Godoy Cruz, donde dice que esperamos para proclamar la independencia, porque se venía demorando esa decisión. El Congreso había abierto sus sesiones a fin de marzo del 16, y estábamos en julio y todavía no se había aprobado la independencia, y bueno, ahí pisa esta presión, ¿no? Claro. Fue un congreso muy interesante, donde se debatieron muchos temas, tenemos, por ejemplo, que tenían que ver con la cuestión impositiva, donde ahí San Martín manda un proyecto, el primer proyecto de la historia argentina de protección de la industria nacional, en este caso vinculada al vino y al aguardiente, los productos de Cuyo. Un proyecto interesantísimo que lamentablemente no es aprobado. Creo que es muy bueno tenerlo presente, que es el proyecto que presenta San Martín, es el primer proyecto de protección de nuestra industria, ¿no? Después se debate la forma de gobierno, y ahí lo tenemos a Belgrano con un proyecto muy original. Él venía de Europa de una misión diplomática muy compleja, donde, claro, tenía que sondear los ánimos de las monarquías europeas para qué pasaba con nuestra posible declaración de independencia. Bueno, encuentra un ambiente muy desfavorable, y además encuentra un ambiente extremadamente monárquico, cosa que también sucede cuando llega a Buenos Aires y es invitado a Tucumán a exponer, y ve que había muchos proyectos monárquicos dentro del Congreso, ¿no? Coronar un príncipe portugués, un francés, un italiano, etcétera. Entonces él hace una maniobra extraordinaria, que es proponer un príncipe inca, ni más ni menos que el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru. Con lo cual los descoloca a todos, provoca una gran reacción racista en algunos diputados porteños, y logra que finalmente el debate sobre la monarquía, que tenía tantos adeptos en el Congreso, que anulada, ¿no? A través de esa propuesta tan digna,
Felipe,
que era por San Martín, por
Felipe.
Buenos.
Sí. Buen día, soy Néstor Espósito. Me quedo en lo que acabas de decir. Hubo una gran reacción racista en los diputados de Buenos Aires. Es tremendo.
Absolutamente, sí, sí. Sí, que decían, por ejemplo, ¿cómo vamos a tener un rey en Ojotas? Un príncipe de la casta de los chocolates. Esto lo decía el diputado Anchorena.
Es bastante parecido a lo que se dijo cuando se presentó como candidato Evo Morales en Bolivia.
Tal cual, sí.
¿No? Sí, acá se dijo, no voy a hablar del nombre del periodista porque ya hemos hablado Esta no es no, la sección haciendo pero... amigos, es en otro horario. Pero sí no, se dijo acá, ¿cómo va a gobernar un indígena?
Exactamente, lo mismo se dijo en esta ocasión y recibió el fervoroso apoyo de San Martín, de la Prida, de Güemes, pero bueno, no alcanzaron los votos. Pero bueno, lo que sí logra Belgrano es que no se convalide una monarquía europea, ¿no? Eso es una muy buena estrategia que plantea Manuel Belgrano en el Congreso, ¿no?
Sí, así es. Bueno, y... ¿Cómo fue? Hubo mucha discusión en el recinto, digamos, yo hablo de recinto, estoy repasando la Casa de la Independencia en Tucumán mentalmente. Uh-huh. Hubo un recinto, hubo mucha discusión, hubo mucha pelea.
Sí, hubo que nada hay un debate sobre la redacción final del acta, ¿no? Uh-huh. La redacción inicial decía Libres de España, Fernando VII y sucesores, y hablaba de los agravios que había cometido España, en una breve mención a esto. San Martín entiende que antes de pasar a la votación de su ejército, ese documento lo considera incompleto y propone que se agregue de toda dominación extranjera, ¿no? O sea, libre de España, Fernando VII, sucesores, y de toda dominación extranjera para evitar estas sospechas de una posible monarquía europea o algo por el estilo, cosa que efectivamente se agrega, y el acta, la redacción final es esta que dice Libre de España, Fernando VII, sucesores y de toda dominación extranjera, que es el agregado redactado nada más y nada menos que por San Martín, ¿no?
¿Cuánto ayudó lo ocurrido el 25 de mayo de 1810? ¿Cómo fue el proceso desde ahí hasta el 9 de julio? ¿Qué fue lo que, porque digamos lo que tenemos en la cabeza los que no tenemos tu capacidad, tu conocimiento de historia, tenemos el 25 de mayo como una previa, digamos, como un preámbulo, una preparación de terreno para lo que sucedió el 9 de julio de 1816?
Claramente, fue el puntapié inicial, ¿no? Digamos, ahí arrancó, por eso tenemos estas dos fechas que son bien distintas, ¿no? El 25 de mayo, que es la creación de un primer gobierno, pero todavía no independiente, camino hacia, después la Asamblea del 13, que proclama los símbolos patrios, etcétera, pero que no proclama la independencia porque Alvear, su presidente, era un hombre muy cercano a Inglaterra, en ese momento la aliada de España, y se nos decía que no nos apuremos en ese tema. Y después, bueno, como te contaba, la creación del directorio y estas traiciones de Alvear, es decir, idas y vueltas, ¿no? Avances importantes como la de Belgrano, de crear la bandera, de crear una batería con nombre de Independencia, y la pelea con Rivadavia, que decía que eso era incorrecto, que lo retaba Belgrano porque decía que era un injustificado ataque de patriotismo. Bueno, esas cosas hubo que escuchar, ¿no?, de la historia, hasta que llegamos finalmente al 16, donde las provincias además no aceptan que la sede del Congreso sea Buenos Aires, ¿no? Por la experiencia unitaria de Alvear, plantean que la sede tiene que estar en otro lugar, equidistante del límite norte del virreinato, que era el Perú, y Buenos Aires, que era como el límite sur, porque el resto era territorio indígena prácticamente, ¿no? Entonces, por eso Tucumán, sí, claro que hubo debate en torno a cómo se proclamaba, qué se decía, y bueno, y 6 años que fue bastante tiempo, ¿no? O sea, de días y vueltas.
Muchos años, sí.
¿De quién? Mucha sangre también, porque ya empezó a correr sangre en el medio, ¿no?
Sí, claro.
De guerra civil, el enfrentamiento con Artigas y demás. ¿Sí?
¿De quién era la casa?
La casa era de la señora Bazán de Laguna, una casa que se va a alquilar y que le permiten hacer unas modificaciones, porque era la única casa más o menos grande que había en el lugar, y le tiran abajo un par de paredes para poder sesionar. No había otro lugar, digamos, ¿no? Era una casa que había alquilado previamente el Ejército del Norte, que ahora la usaron para este fin, digamos, ¿no? La casa termina bastante modificada, por cierto, y después es una casa que va a quedar en abandono prácticamente. Después la va a comprar el Estado para hacer un correo, y para principios del siglo XX estaba tremendamente deteriorada, ¿no? Porque la tuvieron que restaurar completamente, ¿no?
Vos sabés que cuando me toca ir a comentar fútbol a Tucumán, cuando me toca ir a la cancha de San Martín, sobre todo, que está en la ciudadela, No sé de dónde saqué el dato, la verdad que no me acuerdo, pero sé, en algún momento lo saqué y lo supe como dato, que era el lugar donde está la cancha, en la Ciudadela se desarrolló la batalla de Tucumán.
Claro, porque ahí estaba el campo de entrenamiento.
O siempre lo digo al aire y digo, por ahí estoy metiendo la pata, digo, ahora estoy...
No, sí, la Ciudadela era el lugar de la batalla de Tucumán, el lugar de donde tenía el campo de entrenamiento de Belgrano y San Martín, ¿no? Que era toda esta academia militar tan interesante después de ese encuentro en Salta, ¿no?
Felipe, ha sido muy amable, como siempre es un placer escucharte. Bueno, te mando un gran abrazo, gracias por esta charla.
Un abrazo grande y feliz Día de la Patria.
Igualmente para vos.
Hasta luego.
Chau. Son las 11 menos 10 de la mañana, escuchamos a Felipe Piña contándonos de qué se trata todo esto del 9 de julio de 1816. Digo porque uno de los lugares en donde más se burlan de los módulos educativos de la TV pública acaba de poner el Cabildo como ilustrativo del 9 de julio de 1816. Se erraron por unos cuantos kilómetros, pero ya lo vamos a arreglar. Ya vamos a viajar, ahora hay aviones. No, podemos ir hasta Tucumán y sacar una foto de la casa de Tucumán.
Bueno, viejo. No había foto en esa época, ese es el problema.
Pero esta no es la sección que inauguró mi amigo Néstor Espósito, que es Haciendo Amigos. No vamos a decir quién fue. Pero sí se burla seguido y es muy crítico de los módulos educativos de la TV pública. De maestras que por ahí se equivocan o cometen un error, como cometemos todos. Ellos también. Pero al margen de eso, es muy, muy interesante y lo cuenta muy bien, además. Lo cuenta muy bien. Bueno, 10:51 de la mañana.
Canto aquí.